Ale, al que ha de ocupar la sede de Pedro, no podemos dejar de dar gracias por el que hasta ayer era nuestro padre. No podemos olvidar sus palabras en la última audiencia general del miércoles, anteayer, que son un aliento a seguir firmes en la fe y como él mismo dijo cuando fue elegido, «Señor, ¿qué quieres de mí? Es un peso grande, pero si tú me lo pides, echaré las redes, seguro de que tú me guiarás, aunque con todas mis debilidades». Nosotros, también limitados, debemos ponernos en sus manos y dejarnos guiar por el verdadero protagonista de la transformación de este mundo roto, que es Jesús, que bautiza en el fuego del Espíritu de amor y perdón. Dios guía a su Iglesia, la sostiene siempre y sobre todo en los momentos difíciles. Esta es la verdadera visión del camino de la Iglesia y del mundo. Esta es la certeza que tenemos que tener siempre en nuestro corazón, que el Señor está cerca y no nos abandona, está cerca y nos arropa con su amor. Son palabras del bueno y gran Benedicto XVI, con las que muestra una vez más su fe humilde de que Dios es verdaderamente el más grande. Durante casi 8 años nos ha iluminado con su palabra, sus escritos, sus encíclicas, sus mensajes, sus homilías, y nos ha transmitido la alegría de creer. Ahora nos toca a nosotros rezar por él y por su sucesor, para que Cristo siga creciendo en la fe de la comunidad católica.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues este viernes tenemos que España encabeza el fracaso escolar en Europa. Un hecho que ha provocado que este sea un tema de actualidad y que la comunidad educativa ponga el foco de atención en él. Este es el tema del 4º Congreso de Educadores Católicos, organizado por la Fundación Educacio Servanda, que se celebrará el sábado 9 de marzo en el auditorio del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Su título, Fracaso y entre interrogantes, escolar, de la persona a su plenitud. Se trata de un fracaso más global, de un fracaso antropológico al que el hombre está sobreexpuesto en una sociedad que vive de espaldas a Dios. El tema no se circunscribe solo a las aulas, sino que afecta a todos los ámbitos de la educación. Por ello, sus destinatarios son maestros, profesores, padres, catequistas, estudiantes, sacerdotes o religiosos. José María Carrera es el director de este congreso que esta tarde nos acompaña. José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
José María, cuando hablamos de fracaso, no nos referimos solo al fracaso académico, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Nosotros pensamos, y de ahí el título del congreso y que queramos poner el acento en este asunto, que el fracaso escolar no es la causa del problema, sino que es la consecuencia del problema. Como bien ha dicho en la entrada, realmente lo que hay es una auténtica duda, un auténtico desmantelamiento de lo que ha sido históricamente el concepto de hombre, el concepto de persona. Y en este momento la persona no es tratada en su plenitud, a nivel social y también a nivel educativo. De tal manera que como consecuencia de ello se produce un fracaso escolar porque no se está contemplando a la persona en toda su dimensión. Nosotros entendemos que la raíz está ahí.
Y entonces la pregunta es, una vez que vemos que la raíz está ahí, tenemos que decir, bueno, ¿y cómo afrontar este problema? Y entonces yo diría, primero, Educacio Servanda quiere afrontarlo, pero quizá nuestros oyentes no sepan lo que es la Fundación Educacio Servanda. ¿Quién es Educacio Servanda y cómo afronta este problema?
Pues mire, la Fundación Educacio Servanda nace ya hace unos años, fruto de la llamada a la emergencia educativa que hace su santidad el Papa, y un grupo de familias católicas, no adscritas a ningún movimiento en concreto, sino, como le gusta decir a nuestro presidente Juan Carlos Corbera, católicos en movimiento, decide tomar el testigo de ese envite y organizar una fundación cuyo fin es la educación de la persona en los tres ámbitos naturales de esta, que son el colegio, la familia y el tiempo libre. bueno, su obra ahora mismo más conocida, más puntera, es el Colegio Juan Pablo II en Alcorcón, que está teniendo, pues bueno, una gran acogida y se está planteando esta forma educativa, que entendemos buena, con unos frutos francamente satisfactorios, pero no es la única. A partir de estos tres palos, digamos, tiempo libre, familia y colegio, tratamos de educar a los críos contemplándoles en toda su globalidad.
Y entonces, ¿cómo lo afrontamos desde la familia, desde la escuela, desde el tiempo libre?
Bueno, vamos a ver, el problema desde luego no es de un día para otro.
Claro,
como
claro.
Estamos hablando, la solución es complicada porque, y a medida que vaya pasando el tiempo, lo es más. Pero sí hay salidas. Las salidas no necesariamente pasan por una mayor dotación presupuestaria o un cambio de ley, que también son necesarias, sino que pasa por la percepción del crío y la posición del educador, que yo creo que aquí es donde está otro de los puntos. Desgraciadamente hemos claudicado, o sea, los padres hemos claudicado en nuestra labor educativa y la dejamos muchas veces en manos del colegio. El ritmo de vida, la pérdida de conceptos, la pérdida del amor como concepto global y base educativa, nos ha hecho que pensemos cada vez más en nosotros y menos en los niños. Esto también se puede trasladar al ámbito educativo, en el que buscamos realmente muchos resultados y una formación estrictamente académica, abandonando una faceta muy importante del niño, como es la suya propia personal. Nosotros entendemos que, lógicamente, va antes el niño que su formación académica, en cuanto a que no cabe descuidar esta última, pero sí va antes la primera. Por tanto, recuperar nuestras obligaciones, recuperar nuestros compromisos. Nosotros, cuando somos padres, lo que tenemos que hacer en primer lugar es velar por nuestros hijos y darles lo mejor. Y darles lo mejor no es siempre capricho. Darles lo mejor es darles nuestra compañía, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra disciplina también, nuestro orden y nuestra autoridad. Recuperando estas cosas, yo creo que avanzaríamos bastante.
El problema es, José María, que cuando se hacen análisis sociológicos se dice que estamos en una sociedad mediocre, formada por ciudadanos mediocres, con valores mediocres y también aspiraciones mediocres. Entonces, si esto es así, ¿cómo superar el fracaso en una sociedad que tiene estas características?
Mire, hace poco en un aula veía cómo los críos, ante la primera dificultad, levantan la mano y dicen: no entiendo. Este no entiendo no es que no comprendan, es que no quieren pelear porque no están entrenados a pelear.
Efectivamente.
O sea, en el fondo es un signo de pereza, y es una pereza inducida, porque no son exigidos. O sea, primer punto clave, la exigencia desde el amor. O sea, la exigencia no es una disciplina autoritaria malentendida. La exigencia es porque te quiero, y te aprieto porque te quiero para que tú crezcas y progreses en toda tu capacidad hasta alcanzar la verdad, alcanzar la plenitud, buscarla, que es realmente el trabajo. Y nada que merezca la pena se consigue gratuitamente y sin esfuerzo. Y vivimos en una sociedad en que la satisfacción es inmediata. Esto es muy peligroso, porque unido a los bajos niveles de exigencia, no solo en cuanto a voluntad, sino también incluso en cuanto a contenidos, los contenidos se van desplomando. Si ustedes se fijan en los libros de texto, en lo que realmente transmitimos, cada vez hay más dibujo, cada vez hay menos texto, cada vez hay más... O sea, es menos trabajo, es menos conocimiento. Por tanto, esto yo considero que no es casual y es peligroso, porque realmente lo que hace es que disminuye tanto el entendimiento como la voluntad, que son nuestras dos capacidades espirituales. Y por tanto, y entiéndaseme lo que quiero decir, entre comillado, se nos animaliza. Cada vez somos menos libres, cada vez somos más fáciles de manipular, más fáciles de controlar, porque cada vez estamos más lejos de conocer, más lejos de perseguir lo que queremos conocer y, por tanto, más lejos de la verdad. Esto este para mí es el tema fundamental. O sea, por un lado tenemos que apretar en los contenidos, apretar en la exigencia de perseguir esos contenidos, pero ante todo queriendo a la persona. Y estos tres ingredientes, evidentemente, son los que no estamos inventando nada nuevo, sino es lo que la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha estado trabajando y con tan buenos resultados y buenos frutos.
Cuando ha dicho usted varias veces la exigencia desde el amor, para un católico, ese amor significa fe, y fe en Jesucristo. Claro. Y entonces, si el Congreso es para educadores católicos, ¿puede la fe ser un motor de superación para la persona?
Claro, totalmente. Es que entendemos que la fe es el motor de superación. O sea, al final de cuentas estamos aquí, que esto es otro de los argumentos educativos que se ha perdido, estamos aquí para ir al cielo. O sea, nuestro fin último ha de ser la salvación. Estamos aquí de paso y tenemos que educar a los niños también en que estamos aquí de paso y que nuestro primer sea, nuestra meta final es la salvación, y todo lo que hay entre medias en el fondo es un camino, es un devenir, con nuestras caídas, bueno, pues con nuestras levantarnos, caer, hasta conseguir ese objetivo. La iglesia es madre, pero también la iglesia es maestra, y la iglesia nos lo enseña en su doctrina, en su dogma. Los mismos sacramentos son un buen ejemplo de estos. Está basado en el, nos exigimos mucho los católicos, tenemos nuestros mandamientos, tenemos nuestra disciplina interna, tenemos que someter los tres grandes enemigos del alma, tenemos que estar en continua pelea contra ellos, y caemos, pero se nos perdona. Se nos da la mano, nos volvemos a alimentar, el Señor en su infinita misericordia nos perdona, nos acoge con amor, pero nos exige también. Dice, sed santos, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, y por otro lado, conscientes de nuestra debilidad, instituir unos sacramentos vía nuestra salvación. Yo creo que esto tiene que ser reflejo en el aula, reflejo en la familia, reflejo en las entidades de tiempo libre, reflejo en todos nosotros, a la hora de, y guía, a la hora de educar a nuestros hijos. En el fondo no es difícil. En el fondo no es difícil, es simplemente una cuestión de buscar ese cambio social a través de la fe, en una sociedad que desgraciadamente ya es pagana, ¿no? Es una sociedad mediocre que ha apostatado de manera masiva, si no de una manera directa, sí de una manera práctica, sí de una manera real, ¿no? Y lo que tenemos que hacer como católicos es pues ponernos a evangelizar en un colegio, y aquí en Alcorcón en este caso, o en donde sea, ¿no? Es decir, yo creo que es claro. nuestra misión.
Todo esto que está usted diciendo al final de su charla es quizá el segundo término del lema del Congreso, lo de la plenitud.
Claro.
Pero decimos de la persona a su plenitud. Tiene que haber una metodología para llegar a esa plenitud. Tiene que haber un camino.
Sí, es un camino que se labra no solo en la fase, digamos, en la fase educativa del crío, sino que nosotros labramos a lo largo de toda una vida. Esa plenitud no es más que la búsqueda de la verdad. O sea, es estar en continuo, para empezar, aceptando que hay una verdad objetiva, que hay una verdad universal, que hay una ley natural, y que todo lo que se salga de ello no es bueno, independientemente de que otros opinen contrario.
Pero ¿cómo hacer en un chico adolescente de 13, 14, 15 años que descubra la plenitud en Jesucristo cuando le están invitando al iPhone o al smartphone o a no sé cuántas cosas más?
Bueno, en primer lugar, cuanto más mayor y más alejado haya vivido, cada vez es más difícil, lógicamente. Pero sí es cierto que encontramos en los niños ese sentimiento natural que Dios ha puesto en todos nosotros de búsqueda de Él. Entonces, sobre todo cuanto más, a medida que los niños van siendo más pequeños, pero no tiene por ser necesariamente pequeños, niños de 8, 9, 10, 11 años, esos niños tienen las cosas clarísimas. Explicas cosas que aparentemente para la sociedad de hoy resultarían escandalosas, y los niños las contemplan como lo más lógico y lo más razonable, porque el niño tiene esa capacidad todavía no sucia, todavía no ensuciada, no manchada, no perturbada de lo que es la verdad, y el niño tiene de manera natural a ella. O sea, es tan sencillo como explicárselo sin miedo y sin reparos. Muchas veces nosotros también, por respetos humanos, los propios católicos, a la hora de ejercer nuestra labor educativa, bien sea en casa, bien sea en el colegio, o bien sea en el tiempo libre, en cualquier otro ámbito, nos ponemos a nosotros mismos cortapisas, y lo que vamos es cada vez relativizando más, poniendo demasiados parches, demasiadas medias tintas, demasiadas palabras bonitas, y yo creo que simplemente con una educación clara, directa, y aportándole al niño certezas de fe, que para él son evidentes, incluso muchas veces más que para nosotros, con eso también sería un buen primer paso. Es simplemente enseñar lo que sabemos y sin miedo. Es momento de dar testimonio también a los niños. A partir de ahí, evidentemente, con un adolescente la cosa se complica en tanto en cuanto, si este adolescente previamente no oyó hablar, le cuesta. Pero aún así vemos casos muy llamativos, porque al niño de repente le hablas de esto y el niño se queda francamente sorprendido y alucina, y se ven conversiones ya no solo de este tipo de sí, críos, sino también de sus familias.
José María, tenemos que terminar, pero veo que en la celebración del Congreso tienen ponentes y una mesa redonda con gente de altura.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos a nuestros patrocinadores, a Naya Ures y Soluciones Spirit, y a todos nuestros colaboradores por haber podido ayudarnos a organizar este Congreso, que efectivamente cuenta con grandes ponentes que esperamos aporten sus soluciones desde sus distintos ámbitos sociales a este problema. Pues tenemos presentes, por supuesto, en la inauguración al obispo de nuestra diócesis de Getafe, don Joaquín María López de Andújar. También viene Monseñor Reix Pla, obispo de Alcalá de Henares, hablando de qué opciones, qué soluciones aporta la Iglesia Católica. Una visión para nosotros fundamental, siempre empezamos nuestros congresos con este tipo de ponencias, que es una visión antropológica, o sea, ver quién es la persona de la que estamos hablando, en qué persona creemos, cómo funcionamos nosotros en nuestra subjetividad, en nuestro interior, que es, corre la ponencia a cargo de don José Manuel Domínguez.
Tenemos que terminar.
Sí, disculpe, bueno, pues simplemente decir, López Ibor, María Inés López Ibor habla del aspecto psiquiátrico, Juan Antonio Perteguer del aspecto educativo y familiar, y una mesa redonda con el juez Emilio Calatayud, Santiago Velodantelo, Javier Paredes, Belén Urosa, en fin. Creemos que es un congreso bastante completo que aportará soluciones a padres y educadores.
Un gran panel. Pues José María Carrera, director del congreso, el día 9 de marzo, que es el fin de semana que viene.
Correcto.
No mañana. Que sea un éxito y seguro que podrán profundizar en estos temas tan importantes para la vida de nuestros chicos. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Hacemos una pausa y volvemos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El adiós de Benedicto XVI.
Sale por última vez de la puerta de su habitación.
Hay lágrimas, ¿eh?
Ahora sí que sí, ha llegado el final. Se oyen los cánticos, un aplauso.
Ya se escuchan bastante bien las campanas de fondo.
Te contamos su despedida al minuto.
Y se posan en este
instante. Casuelo ya, efectivamente. El helicóptero en Castel Gandolfo.
Acaba de aterrizar.
¡Viva el Papa!
Mira hacia adelante y hacia el camino que se abre a partir de ahora.
Pontífices somos de la Iglesia Católica fino
no
a las 8 de cierre, son ancora, pues no più.
De la Iglesia Católica después de las
8. COPE, estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo back@planalfa.es.
Hola, soy Ramón García y este viernes te espero con respuestas, las que te dan los expertos de la tarde, Miguel Ángel Bernal y tu economía, Vicente Lozano y las claves de la actualidad, o Martín Gálvez con la tele.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Termina el pontificado de Benedicto XVI. Sede vacante. Comienza el camino hacia el cónclave. Son días para la historia que analizaremos esta noche en una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
José Luis Restán. Esta noche, a partir de las 11, las claves para que comprendas lo que está pasando.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Tenemos invitada en Roma, ¿no?
Sí. Bueno, debe ser casualidad, pero ahora nos lo va a explicar ella. Como sabes, la Red África Europa Fe y Justicia cumple 25 años. Y hay que remontarse al año 83, cuando tres instituciones misioneras, la Sociedad Africana de Misiones, los Padres Blancos y los Misioneros Espiritanos, todos con experiencia de trabajo en África, pensaron en que había una laguna respecto a eso que se llama lobbying, la presión, ¿no? Y decidieron crear la Red Africana Fe y Justicia en Washington. Así que solo fue cuestión de tiempo que hubiera una versión europea, y eso sucedió en junio del año 88, 5 años después, cuando en Roma justo se creó la Red África Fe y Justicia, impulsada en esta ocasión por 16 congregaciones misioneras. Queriendo tener voz en Europa, que también tiene mucha culpa de lo que está pasando o de lo que ha pasado en África, y con sede en Bruselas, como era lógico esperar. Esta semana pasada hemos entrevistado a quien es actualmente la secretaria general, que es una misionera blanca, Begoña Iñarra. Pero quien está con nosotros es otra hermana blanca, Amparo Cuesta, que tras años en Malawi está en España. Bueno, no está en España, está en Roma. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, María Eugenia, es un placer.
Bueno, lo que ha debido ser un placer es estar en Roma en semejante circunstancia, ¿no?
Ha sido algo extraordinario, porque a pesar de que estamos haciendo el workshop de África y Fe y Justicia, pues resulta que pudimos verlo ayer por la tarde. Hicimos un pequeño lapsus para poder mirarlo por la televisión y ha sido súper emocionante y extraordinario ver la despedida del Papa. Así ahí, así hemos sido privilegiados, pero vosotros también lo habéis tenido, ¿no?
Hombre, también lo hemos visto por la televisión, o sea que... Bueno, lo primero que se preguntaría a alguien que no es muy avezado en todos estos temas de misión, para un misionero que está sin misión, debe ser duro. Vivir fuera de lo que además, como en el caso de Amparo, ha sido terreno de misión durante tantos años. Sin embargo, no es que esté sin misión, porque seguimos teniendo misión. Y en este caso, la misión es esta red África, Fe y Justicia. Mi pregunta es, Amparo, ¿es duro trabajar en la teoría o no?
Bueno, pues no es tan duro trabajar en la teoría si se... Porque yo pienso que todo trabajo, María Eugenia, si se hace con el corazón y se hace con muchísima ilusión, pues es un trabajo que vale la pena. En realidad, tú me conoces bien, desde que vine de Malawi, pues en estos años también he vuelto a salir. He estado un año en Argelia y este año pasado lo he pasado todo en Jerusalén también, ayudando a sacerdotes y religiosos, todos africanos. Pero yo sigo trabajando desde hace 2 años con este trabajo. Y este trabajo es lo que yo creo hoy día que es donde el Señor me llama y además importantísimo para África, puesto que estamos ayudando a los africanos también a cambiar la manera de vivir y los problemas que ellos pueden tener, ayudándolos desde aquí, apoyándolos, pues intentando cambiar las leyes, intentando cambiar, como ya explicaría Begoña, intentando hacer lobbying, intentando publicar, intentando informar a toda la sociedad española de los problemas, de por qué vienen, porque hay muy mala información. Entonces, para mí, este es un trabajo que me siento ahora, hoy día, por mucho que eche de menos Malawi en el corazón, lo encuentro importantísimo.
Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que es un trabajo duro en el sentido de estar cerca de las instituciones en Europa, y luego, porque no son solo las instituciones en Europa, luego está lo que gobierno a gobierno está pasando o están haciendo en África. Es decir, que es un doble trabajo, uno en las instituciones y otro en cada uno de los países.
Exactamente. Sí, es duro porque además ves que estás plantando como una especie de semilla para intentar cambiar las cosas. Por ejemplo, yo en la antena de Madrid, porque quiero hablar más escuetamente y sé que muy poquito tiempo, en la antena de Madrid que tenemos, porque hay antena, como acabas de explicar, la central está en Bruselas, pero luego hay una en Irlanda, otra en Holanda, en cada país. Pero la de Madrid tenemos 3 objetivos. Y uno de los objetivos es el tratado de armas pequeñas, en lo cual estamos trabajando mucho, mucho, y mandando cartas a los gobiernos y todo para que vayan cambiando, y cosas se van cambiando. Otra cosa es la soberanía alimentaria. Sabéis el problema tan grande de que las multinacionales y los gobiernos están quedándose con las tierras en África. Y la otra que estoy trabajando yo es, dentro de lo mío, porque sabes que soy enfermera, para que los africanos tengan unos medicamentos de calidad. Y entonces pues hacemos publicaciones, informamos, se acaba de publicar un cuaderno que se llama Medicamentos que curan o matan. Y el otro día en la mesa redonda, y no quiero hacerme muy larga, quiero contar una anécdota para los españoles. Había una africana que estuvo comentando que en el Congo, cuando se van a casar, pues el marido tiene que coger a la mujer y hacer una corrida como de 100 o 200 metros llevándola en brazo. Y nos reímos todos y decíamos, ¿pero eso por qué? Dice, pues porque si nos ponemos enfermos, tiene el marido que llevarnos a nosotras, o estamos de parto, a tener que llevarnos a un dispensario y tenemos que probar que tiene la fuerza para llevarnos. Es anécdota, pero quiere decir cuánta necesidad hay de que luchemos para que África tenga unos medicamentos de buena calidad y un buen sistema de salud. Y como eso en muchos temas. Así que puedes imaginarte lo entusiasmada también que estoy.
No me cabe la menor duda de que, primero porque conozco a Amparo, como ella ha dicho, y conozco su entrega y su entusiasmo en cada una de las cuestiones que se trae entre manos o que le encargan. Pero lo que me parece duro de todo esto es... ¿Cómo convencer a un gobierno, cómo convencer a una institución para que haga medicamentos de calidad, para que las farmacéuticas pongan al alcance de los africanos medicamentos que están al alcance de nuestras manos, a pesar de todo, pero no de las de ellos? ¿Cómo conseguir que puedan comer todos los días o cómo pueden conseguir que no se esté siga especulando con la venta de tierras al mejor postor para poder luego plantar aquello que les conviene y no aquello que necesitan los africanos?
Pues mira, uniéndonos todas las personas que tenemos buena voluntad y que estamos interesadas por temas de estos que son de justicia, lo mismo que estamos defendiendo en España, pues agrupándonos y entonces trabajando. ¿Trabajando qué es? Mandamos una carta, le mandamos al señor Rajoy una carta, pues le tenemos que mandar una carta. Tenemos que presentar firmas en Bruselas porque se va a firmar un acuerdo sobre las patentes de medicamentos, pues llenamos una firma, es importante, les van a llegar miles, se lo van a pensar. Que tenemos que actuar cerca de denunciar a una farmacéutica y decir pues que en lugar de poder tomar gelocatil, pues podemos tomar paracetamol, que es muchísimo más barato a la gente, y que eso no lo dejan llegar, pues lo denunciamos. Y
esa ahí es estamos.
Ahí estamos. Y ahí bueno, es pues la manera de cómo luchamos.
Pues lamentablemente, como bien sabe Amparo, que conoce muy bien nuestro terreno, no tenemos más tiempo. Feliz estancia. Seguiremos presionando, mandando cartas y hablando de todos estos temas. Amparo, feliz estancia en Roma. Chao.
Gracias. Adiós.
Gracias, María Eugenia, y gracias, Amparo. Aquí termina El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.